Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolanda, como siempre, por tus cariñosas palabras y también pues, por colaborar en esta jornada que nos sirve a quienes estamos en las administraciones públicas para ilustrarnos, para adquirir más conocimientos y así tomar mejores decisiones. Por supuesto, también me gustaría agradecer a Jesús, al director general de Industria, al que no puedo escuchar en su mesa redonda, pero que ya me ha anticipado más o menos cuáles han sido las conclusiones y ha sido también una jornada muy interesante desde esa perspectiva y también a los representantes de instituciones europeas, a todos los ponentes, algunos eran ya conocidos, a otros nos hemos conocido con ocasión de celebrar estas jornadas y esperemos que este sea un encuentro que sirva para dar lugar a otros sucesivos y que podamos ir acumulando buenas noticias. Bueno, recogiéndole el guante a José Antonio, vamos a condenar de una manera clarísima ese atentado contra el medio ambiente y ese acto de esclavitud que supuso la minería en las médulas. Bromas aparte, bueno, yo creo que todo esto sirve ahora que hay cuestiones tan de actualidad para evitar, ¿no?, una visión retrospectiva y una visión que nos lleve a juzgar con los ojos de hoy las acciones del ayer. Las médulas es un lugar maravilloso ahora para el turismo. Es uno de los 8 patrimonios mundiales de la humanidad que nos sirven para ser la primera comunidad con más patrimonio de la humanidad por delante de Andalucía, por delante de la archifamosa Toscana. Y bueno, a quien no lo conozca, yo le recomiendo que lo visite porque desde luego es una maravilla. Pero bromas aparte, el tema que nos concita hoy es un tema fundamental y ahora que hemos hecho un repaso histórico de cómo hemos llegado al punto de ver las médulas con estos ojos, pues hay una cuestión que no podemos eludir y es que la minería ha definido las distintas etapas históricas de Europa, de la civilización occidental, e incluso los distintos minerales que han cobrado protagonismo en cada época han definido a cada una de las edades del hombre. La de piedra, la de bronce, la edad de hierro, quién sabe cómo nos conocerán en un futuro, si será por la edad del wolframio, la edad del litio, quién sabe, ¿no? Pero lo que está claro es que la minería es un aspecto fundamental de nuestra economía. No solo fundamental, es absolutamente imprescindible. Hoy veíamos aquí a Carlos, a Tomás y a José Antonio. Algunos hablaban asistidos por su iPad, otros consultaban el iPhone. Hay que recordar que estos aparatos, si no fuera por las decenas de minerales que contienen cada una de sus piezas, pues sería imposible tenerlos, ¿no? Y cómo estos aparatos se han convertido también en imprescindibles en nuestra vida diaria para hacer cada una de las gestiones, pues necesitan de la actividad minera para que los podamos disfrutar. Esto es evidente, pero a algunos parece que se les escapa. Algunas de las cuestiones que se han abordado en la última mesa, que es la que yo he podido asistir personalmente, eran las vinculadas a la sostenibilidad ecológica, social, económica, territorial, desde los distintos puntos de vista. Y una de las cuestiones que hemos hablado durante el café, al que ya me he podido incorporar, es que lo primero que debemos de definir como sociedad es si consideramos que es necesario avanzar en el desarrollo económico de nuestros territorios o si, por el contrario, como lo postulan algunos profetas del caos, debemos avanzar hacia un decrecimiento económico, es decir, dar pasos atrás, incluso volver a las cavernas. Nosotros somos, desde el Gobierno Regional de Castilla y León, de la opinión que a la humanidad le queda mucho por hacer. El conocimiento ha avanzado, la innovación nos ha llevado a cotas de prosperidad que no conocíamos y sería pues una absoluta torpeza pegarnos un tiro en el pie viendo cómo otras sociedades, otras naciones de Asia, de América, avanzan mientras Europa da pasos atrás. A partir de aquí, hoy lo que nos reúne también es la transición energética y lo que tenemos que analizar es qué es lo que nos lleva a querer extraer recursos minerales. Muchos pensarán que la necesidad viene derivada de que a donde nos está llevando la economía, a la transición digital, a la transición energética, requiere de estos nuevos minerales, algunos de los cuales han sido citados por los ponentes. Y ese es un fin muy loable. Efectivamente, si queremos avanzar hacia nuevas formas de movilidad, pues necesitamos estos minerales. Si necesitamos instalar plantas de energía eólica, pues necesitamos unos minerales muy concretos. Lo mismo con plantas de energía fotovoltaica. Y para eso es imprescindible. Pero también, si queremos
abordar este asunto desde una perspectiva de la soberanía energética, de la soberanía industrial, de la independencia estratégica, de la autonomía como nación respecto de otras naciones que ahora son nuestros socios, quizás mañana no lo sean, pues también estaremos dando una interpretación correcta de que efectivamente tenemos que avanzar hacia una mayor capacidad extractiva de todos estos recursos minerales. A nadie se le escapa que en el escenario geopolítico actual de extrema inestabilidad política, de cada vez conflictos bélicos más relevantes, puede que sea una buena idea, de hecho lo es, pues tener una mayor autonomía estratégica que nos permita depender lo menos posible de otros países. A comienzos del siglo XX creo que eran solo 3 los países en los que se producía café, luego pues se fue avanzando y cada vez más países lo producían. Hoy la mayoría de los recursos minerales que utilizamos para fabricar pues, coches eléctricos, sus piezas necesarias como las baterías o las placas de energía fotovoltaica, pues los importamos de China o otros los importamos de Turquía o de Sudáfrica, pero puede que, viendo el escenario actual, pues sea una buena idea que Europa, por una vez, en las últimas décadas, que en cierta medida, y esta es una opinión subjetiva, han estado caracterizadas por cierta miopía en su política energética, en su política industrial, pues asuma una posición de liderazgo y que intente no solo ser cabeza en materias de innovación, en materia de transición ecológica, en materias de ciberseguridad y de tantas otras cosas como la inteligencia artificial tan en boca de todo el mundo últimamente, sino que además tengamos todos aquellos materiales que nos permitan ser independientes de todos estos países. Porque Europa efectivamente está ejerciendo un liderazgo imprescindible en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, con la reducción de emisiones de CO2, pero ¿quién está siendo el gran beneficiado de esta transición, de todas estas políticas de transición ecológica? Pues parece que si observamos cuáles son las tendencias en materia industrial, es China, que es la que está fabricando las palas de la energía eólica, las placas de la energía fotovoltaica, quien está fabricando más coches eléctricos, y creo que no es una buena idea que dependamos de China para absolutamente todo. Y esto no se trata de un juego suma cero, ojalá a los chinos les vaya muy bien, pero nosotros los dirigentes de regiones, de Estados miembros de la Unión Europea, lo que nos tenemos que preocupar es de la prosperidad de nuestras respectivas comunidades, no de la prosperidad de otros, que es lo que parece que guía la actuación de muchos políticos europeos. Hoy se ha tratado aquí, hablando de la mina de wolframio de Salamanca, y es que muchas veces se plantea una falsa dicotomía entre medio ambiente o desarrollo económico. Esta dicotomía, que yo considero falsa, que efectivamente es falsa porque lo que hay que buscar es un equilibrio entre todos esos puntos de sostenibilidad social, económica, medioambiental, territorial, pues queda descartada cuando uno observa lo que han hecho países de nuestro entorno. Y tampoco hace falta irse muy lejos. Vemos cómo, por ejemplo, Noruega, en todos los índices, es un país que es el tercer productor de petróleo del mundo, que le ha permitido tener unas exportaciones récord de este hidrocarburo, y eso le permite, a su vez, ser un gran productor de todas las energías consideradas renovables. Y, por tanto, vemos que esto no solo no es un impedimento para que haya una gran biodiversidad, para que cada vez tengan más superficie forestal, sino para todo lo contrario. Y además tenemos que ver cómo esos países, por ejemplo, hoy he puesto el ejemplo de Noruega, sirven para que sean países sostenibles económicamente a largo plazo. Hoy los noruegos viven con tranquilidad cómo ellos van a tener unas pensiones dignas, sus hijos, sus nietos. ¿Por qué no España puede caminar hacia un modelo como el de Noruega? Por suerte España ha sido bendecida con algunos recursos naturales que nos permiten ser un país próspero. Estamos situados en el eje entre Europa y África. Además, por nuestro papel histórico, somos los líderes de una comunidad natural que es Hispanoamérica, de 500 millones de personas que hablan el español. Pero además, somos uno de los países con más agua per cápita, mucho más que otros países de nuestro entorno, como Alemania o Italia, aunque está irregularmente distribuida, y eso es lo que sugiere es que hay que hacer un plan hidrológico nacional. Tenemos sol, que nos permite producir energía solar, pero además nos permite tener también una buena industria turística. En definitiva, tenemos muchos elementos naturales entre los que se incluyen todos estos recursos minerales. Y yo creo que ha llegado la hora de que haya una clase política en general, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, que asuma el reto y que asuma esta sana ambición de aceptar que España podría ser uno de los países más ricos del mundo si aprovechara de una manera inteligente, de una manera equilibrada, todos los recursos naturales que tiene a su disposición. ¿Por qué tenemos que vivir con angustia que la seguridad social tenga sus niveles de déficit que estamos viendo en la actualidad, cuando vemos que en Noruega, como ha titulado la prensa económica hace unas pocas semanas, los noruegos podrían ya casi vivir sin trabajar? Tienen el fondo soberano más potente, más capitalizado del mundo, y esto lo tienen porque han sabido aprovechar la riqueza que les ha dado la naturaleza. Lo decía, creo que Tomás, las minas están donde están, y nosotros tenemos la suerte de tener litio, de tener wolframio, de tener uranio, de tener pizarra, de tener piedra, de tener áridos. Aprovechémoslo. La minería del siglo XXI, y ya desde los años 80, como ha tenido a bien destacar José Antonio, no es la minería de los romanos. Por fortuna, hoy en día contamos con tecnología, contamos también con conocimiento, con ingenieros, con técnicos que han ido acumulando muchísima experiencia para hacer compatible ese desarrollo económico con luego la restauración o el reequilibrio de todas las zonas en las que se han extraído esos recursos naturales. Creo que ha llegado la hora de aceptar que esa es la realidad y empezar a actuar con sentido común y no en contra del interés general de España. Y ya no me quiero ir enrollando, pero yo creo que el reglamento que se ha aprobado recientemente por el Consejo Europeo, que trae causa de la votación que hubo el año pasado en el Parlamento Europeo, efectivamente es un buen paso hacia adelante. Probablemente no sea el paso definitivo, sea una solución aún parcial, aún no del todo satisfactoria, porque excluye muchos minerales que también son interesantes para nuestro desarrollo económico, pero tenemos que dar la bienvenida a normativas de estas características, porque son las que nos guían el camino. Esperemos que en esta ocasión los gobiernos nacionales, entre los que se incluye el actual nuestro, pues no ignoren, ¿no?, el paso que nos va marcando en la dirección correcta las instituciones europeas. Vemos que cuando la energía nuclear fue calificada como verde hace unos meses, pues unos países europeos supieron entender el signo de los tiempos, aceptando que la energía nuclear debía formar parte del mix energético del futuro de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y sin embargo en España no dieron por recibido este recado. Esperemos que en este caso se actúe con más inteligencia, porque yo creo que esta es una de las materias que van a definir si España es un país próspero, si vamos a tener una sociedad rica en la que podamos apostar, como han apostado otros países, por tener un superávit, por tener unos buenos ingresos fiscales que nos permitan hacer infraestructuras que nos den riqueza a largo plazo, que nos permiten construir presas, acumular agua, construir esos trenes que tienen que llegar a todas las localidades que tienen que llegar de España, construir carreteras, tener la mejor educación, la mejor sanidad, poder tener inversión para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que si hay inversión en defensa, hay inversión en innovación, eso lo hemos visto en países de nuestro entorno, como los Estados Unidos de Norteamérica o incluso también Israel. Y yo creo que esa conciencia debe irse creando en foros como este, y simplemente terminar diciendo que pueden contar todos ustedes con nuestra colaboración, porque puede que nos equivoquemos en el día a día en muchas cuestiones, pero en lo que no nos vamos a equivocar nunca es en defender el bien común y el interés general de Castilla y León y del resto de España. Muchas gracias.